¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo anda eso?
Muy bien, muy contento. Estamos cerca del Día de los Trabajadores.
Está muy bien.
Y eso, de alguna manera, nos involucra.
Estamos con ganas de volver a la física de las cosas concretas y sencillas,
sí,
¿no?
Sí, sí, mirá, Juan Miguel, primero aprovecharle de hacer un comentario a Carolina, que es una nurse, que mandó un mail aquí a la producción. Decirle que muchas gracias, por supuesto, por las opiniones, pero que no nos vamos a apartar de mencionar y seguir tratando el tema de la mecánica cuántica, de los universos paralelos, de la relatividad, que se mostró muy muy interesada por ese tema. Lo que quiero comentar simplemente es que nosotros vamos variando desde un extremo a otro. Vamos desde esas cosas que están cercanas a la, esos temas que están cercanos a las nuevas ideas, nuevas ideas, ¿no?, de la física moderna, que hay que prepararse para entenderla, a la física de todos los días, estas cosas que vos llamás hacer un campo a tierra, cosas terrestres, digamos,
¿no? Que además se conectan, porque uno a veces de pronto, no sé, estación orbital internacional, y allí sale una aplicación para, no sé, para el horno microondas.
Nanotecnología.
Claro. Sí, para quitar las arterias con maquinitas.
Exacto, con motores.
Diminutas.
Exacto, con robots diminutos, ¿no? Es decir, así que ese es un comentario, aprovechando el comentario a su vez de nuestra oyente, la nurse Carolina. Bien, pero hoy, Juan Miguel, volvemos a, como decíamos, a nuestra física de cada día para iluminar, digámoslo de esa manera, iluminar a nuestros oyentes. Continuando con esas respuestas a las mentes inquietas por saber, abordaremos el tema de la luz en una forma muy práctica. Vamos a responder esta pregunta que nos hicieron. ¿Cuál es la verdadera ventaja de usar una lámpara común incandescente respecto a una lámpara de bajo consumo?
Si te veo con varias bombitas y unas cajas ahí.
Exactamente.
Yo pensé que eran antigripales, porque los veo verdes y amarillos. Y la voz tomada, sentí que la voz tomada.
Ellas son los...
Tampoco se va a encender, Carlos.
No, es que no. ¡Súfeme! No,
ahora se prende esa bombita, se agarra de tu mano y ahí sí, ya sonamos.
Directo.
Estamos ante
pero para los oyentes, para que entiendan, de un lado tengo en una mano una lámpara incandescente y otra en la otra mano una lámpara de bajo consumo.
La incandescente es la común y corriente, la bombita.
Exactamente, es la bombita común y corriente, de vidrio transparente, que tiene un filamento, del cual vamos a hablar un poquito, y las de bajo consumo son esas que son de tubos, como si fueran un pequeño, fino tubo de luz, que está retorcido sobre sí mismo, y que hoy están recomendadas para hacer consumo de energía. Bien, traje dos de ellas para que las vayamos mirando. Bueno, y por esa misma razón, a este espacio de hoy lo hemos dado en llamar la física que te ilumina. Bien, al principio, unos breves datos históricos, como siempre hacemos en este espacio. Primero, tener claro que desde el surgimiento de la humanidad, la única fuente de luz y calor que conoció el hombre fue el sol. Luego, descubrió el fuego y lo utilizó igualmente durante miles de años como fuente autóctona de luz artificial y como también forma de proporcionarse calor. Cualquier historia sobre la luz comienza por esta necesidad. Se estima que fue ya a los 7.000 años antes de Cristo en la Mesopotamia, cuando se comenzó a utilizar un tipo de lámpara que era en base a una tierra terracota con aceite como combustible para alumbrarse. 7.000 años antes de Cristo.
Somos bichitos de luz entonces.
Exactamente. Luego, alrededor de los años 400 después de Cristo, los fenicios comenzaron a emplear las conocidas velas de cera que han perdurado hasta el día de hoy. En el mismo formato y con las mismas propiedades. En 1798 se comenzó a utilizar el gas como combustible en las lámparas para alumbrado, y a partir de mediados del siglo XIX, con la aparición de la energía eléctrica, hubo una gran movida durante la cual los físicos se empeñaron en encontrarle una aplicación práctica a la energía, a la corriente eléctrica, poniendo todo su empeño en crear un dispositivo que fuera capaz de emitir luz artificial a partir de corriente. El primer dispositivo eléctrico de iluminación artificial que permitió verdaderamente su comercialización, alcanzando inmediata popularidad, fue la lámpara de filamento, la incandescente, la que estamos diciendo que es la lámpara común, la que usamos comúnmente con vidrio transparente, y que fue desarrollada simultáneamente por el británico Joseph Swan y por el inventor norteamericano, del cual ya hemos hablado por otras razones acá, con el tema de que es uno de los principales, de los fundadores de la revista Science, por Thomas Alva Edison.
Y que es un aparatito que no ha cambiado tanto, ¿no?
Exactamente. Esta creación no ha variado prácticamente desde el mismo momento en que fue planteada, que fue en 1878. Fue patentada, además, en ese momento. Posiblemente sea este el dispositivo eléctrico más sencillo y más longevo que existe, y el que más aporte ha brindado también desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad. La luz ha sido un jalón en el desarrollo de la humanidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas técnicas. La cantidad de luz que se mide en lúmenes que emite una lámpara incandescente depende fundamentalmente de la potencia que tenga en watts. Algo que nosotros sabemos. Vamos a comprar una lámpara de 60 watts. Decimos, ¿no? Bien. Pero en la mayoría de los casos, junto con la luz, en esas lámparas se genera también calor. ¿Por qué? Lo sabemos perfectamente. Anda a tocar, anda a desenroscar una lamparita que está recién apagada. A ver cómo te queda.
Una de 100, por
ejemplo. Una de 100, hace. ¿Por qué pasa esto? Porque esa es la forma más común de excitar los átomos del filamento para que emitan fotones y alcance el estado de incandescencia. Normalmente, cuando la corriente fluye por un cable en un circuito eléctrico, como los que tenemos en nuestras casas, siempre se disipa energía en forma de calor, debido a la fricción o a los choques que se producen entre los electrones que están en movimiento dentro del cable. Cuanto más fino es el cable por donde circula, más calor se produce. Y precisamente este hecho fue usado para producir luz, haciendo que esas mismas cargas eléctricas o los electrones fluyan a través de un alambre de metal extremadamente fino, como es el caso de los filamentos de las lámparas incandescentes, y que lo podemos ver allí enroscado así sobre sí mismo y colgadito de dos alambres dentro de la misma lamparita, como está aquí, como lo podemos ver nosotros. Al ser ese alambre muy fino y ofrecer, por lo tanto, ¿no?, más resistencia para moverse, incrementándose por lo tanto la fricción, y cuando la carga eléctrica intentan atravesar atropelladamente el metal del filamento de esa lámpara, provoca que la temperatura en la lámpara del alambre se eleve hasta 2.500 grados centígrados.
O sea, que lo que calienta es ese alambrecito que calienta el vidrio.
Exactamente.
No es que se caliente en la bombita.
Exacto.
Estoy aprendiendo.
Recién a esa temperatura, Juan Miguel, tan alta, los electrones que fluyen por el metal del filamento de tungsteno, que es el metal que más se utiliza en las lamparitas, produce el fenómeno físico llamado incandescencia. Y comienza en ese momento a emitirse fotones de luz blanca visible, que es lo que nos ilumina. Fíjate, Juan Miguel, que hubo que generar muchísimo calor antes de alcanzar la incandescencia. Igual que la incandescencia que nuestros oyentes pueden ver que se produce, por ejemplo, en el centro de un fuego de leña cuando ese fuego está brillante, está incandescente. ¿Cuánto calor hubo que generar antes, Como el que podemos además producir en nuestras estufas de leña o en las brasas de un asado, ¿no? Uh-huh. Pero con tremenda temperatura, ¿qué cosas empiezan a ocurrir? El filamento se va evaporando, porque es un metal. Con ello, se afina su grosor. Y con ello, se acorta la vida útil de ese filamento, es decir, de esa lamparita. Hasta que se quiebra de tan fino que queda, y nosotros decimos, se fundió la lamparita.
O se quemó también.
O se quemó. Normalmente se estima una vida útil de unas 750 a 1000 horas para este tipo de lámparas si están bien fabricadas. Ya la vida útil. Es decir, que desde los albores de la humanidad, el método más común para obtener luz ha sido generar previamente calor. Debido a este fenómeno físico, el 90% del total de la energía eléctrica que consume una lámpara incandescente para emitir esa luz se pierde por disipación de calor al medio ambiente sin que esta energía perdida produzca ningún beneficio. El 90% de la energía consumida. Precisamente, esta fue la razón de la aparición de la lámpara de bajo consumo, que en realidad se llaman lámparas fluorescentes compactas. La primera se creó en 1939, pero era muy pesada y carísima. Dicen que costaba $30 cada una. La comercializable para los hogares apareció en 1976 y fue desarrollado por General Electric. La que conocemos en los comercios es de ese tipo, igualita, idéntica, la que tenemos acá en nuestra mesa ahora. Esa contiene gases inertes adentro, en el tubo ese que está de color blanco, contiene gases inertes, neón, criptón, argón, que además se encuentran alojados junto con gases inertes de vapor de mercurio, como la lámpara de mercurio esa que está en la calle también. Debido a una corriente eléctrica, en el momento en que uno le hace enchufe y le hace enrosca, estos gases calentados a muy bajas temperaturas, y ahí viene el tema, a muy bajas temperaturas, se excitan, sus moléculas chocan entre sí, emiten energía y cuando atraviesan la película de fósforo con la que está recubierto el vidrio interiormente, que es ese color blanco que le vemos al vidrio, entonces ese recubrimiento emite luz fluorescente que es la que nos ilumina. Pero todo ahora sin producir previamente calor, es decir, ahorrando el 80% de energía eléctrica para producir la misma intensidad luminosa.
Y ahora sí que se han generalizado de bajo consumo que tendrán que 15 años de uso masivo.
Sí, de uso comercial, 15 años. A partir de los años 90 aparecieron. Yo me encontré con la primera de ellas en un viaje a Alemania, que allá era normal, y me traje una.
Como curiosidad.
Momento, claro, como algo totalmente... Bien, entonces Juan Miguel... Resumamos de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas de las lámparas de bajo consumo sobre las incandescentes, tan recomendadas hoy? Primero, hay ahorro en el consumo eléctrico. Consumen una quinta parte de la energía eléctrica que requiere una lámpara incandescente para alcanzar el mismo nivel de iluminación. Es decir, consume un 80% menos para igual eficiencia de iluminación. Segundo, se recupera la inversión en 6 meses... manteniendo la lámpara, está calculado de esa manera, manteniendo la lámpara encendida un promedio de 6 horas diarias. Y esa recuperación de inversión es por concepto de ahorro en el consumo de energía eléctrica y por el incremento de hora de uso sin que sea necesario reemplazarlas. Tercero, tiene un tiempo de vida útil aproximado entre 8.000 y 10.000 horas en comparación con las 1.000 horas que ofrecen las lámparas incandescentes.
Porque ese es el miedo a veces de algunos consumidores que la van a comprar y dicen, está bien, gasto menos, pero capaz que se me quema antes, como que la ven como más complicada y tienen miedo que se arruine antes.
¿No? No olvidarse esa explicación que acabamos de dar, que decía de que la razón por la cual se quemaba una lámpara incandescente era porque el calor que ella producía en el filamento evaporaba el propio metal que tenía que ser de iluminador, digamos, ¿no? Mientras que acá ese metal no existe, existen gases. Mientras esos gases no se extingan porque se rompan o lo que sea, los gases están ahí activos. Bueno, otra ventaja. Generan 80% menos de calor que las incandescentes, siendo prácticamente nulo el riesgo, por ejemplo, a provocar incendios por calentamiento. Ocupan prácticamente el mismo espacio que una lámpara incandescente. Acá la estamos viendo.
Sí.
Es decir, no hay un problema de diseño. No se cambian los diseños para las luminarias que existen actualmente. Tienen un flujo luminoso, como dijimos, mucho mayor en lúmenes, que la unidad de medida de la luz, comparadas con una lámpara incandescente de igual potencia.
Bueno, ese es otro de los mitos o de las preocupaciones, ¿no? gente que dice, hay gente que dice, bueno, leo mejor con la bombilla tradicional.
Sí, de eso voy a decir algo al final. Y otra ventaja más que yo anoté en estas notas es, se pueden adquirir en diferentes formas, bases, tamaños, potencia y tonalidades de blanco, lo cual las hace además bonitas en sí mismas, ser en sí misma un aspecto de diseño. Bien, sin embargo, hay una gran crítica que se les hace, y es lo que se llama el efecto estroboscópico, ese efecto de parpadeo que efectúan ellas por la forma que tienen de funcionamiento y que afectan los colores y la visión. Pero, Juan Miguel y Mauricio, que están acá, les propongo hablar de ese tema en otro espacio.
A ver si es suficiente como para no comprarlas o si se puede sobrellevar tranquilamente.
Exactamente. Por el momento todo indica que transformar toda nuestra luminaria en la casa hacia, y sobre todo exterior, hacia bombitas de bajo consumo, además de ahorrar energía, además de eso que es crítico en este momento, además nos ayudan en todos esos aspectos que dijimos de ventaja. Y no quisiera irme, ya estamos en el último minuto, no quisiera irme sin aprovechar que mañana ya estamos en el Día de los Trabajadores y realmente mandar un apretado, reconocido y muy sincero saludo a todos los colegas docentes que trabajamos también en la docencia, con todas las dificultades que eso nos trae. Creo que está dicho entre líneas lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sobre todo en el tema salarial, y además a todos los trabajadores de la ciencia, ¿no? Porque en definitiva, sin ninguno de ellos, sin los docentes y sin los trabajadores de la ciencia, no es posible. ¿Sí? Así que un saludo para ellos.
Muy bien, Carlos, cómo no. La seguimos el martes que viene y vamos a empezar a ir cambiando las bombitas, me parece. Sí, de acuerdo a lo que usted dijo, sus seguidores, entre los cuales me cuento, vamos tomando las medidas pertinentes.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta el lunes.